de la gente de la organización Hacer Lazos.
Exacto.
La presidenta sos María Eugenia Di Tullio. Buenas tardes. Estás acompañada por Guadalupe Piñero, que muy gentilmente actuó de mediadora, como para que se concretara esta entrevista. El motivo es que están trabajando sobre método educativo creado en Barcelona, Formación Montserrat del Pozo. Después me aclarás qué quiere decir esto exactamente, pero bueno, lo del método educativo novedoso.
Exacto.
Cierto es que los chicos en muchos casos parece que se aburren en las aulas, no sé si llegan siempre los métodos más modernos relacionados a la tecnología. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el enfoque del tema desde
Exacto.
ustedes que lo están tratando?
Exacto. Bueno, el método se llama Techman Education. Uh-huh. Nació en el Colegio Montserrat de Barcelona y en otros cientos de colegios que las Hermanas de Nazaret tienen en España y en el resto del mundo. Y se hizo justamente porque tenían miedo que los alumnos no aprendieran de manera innovadora y al mismo tiempo sintieran placer en aprender. O sea, que dejaran de aburrirse, básicamente.
Uh-huh. Pero que la escuela fuera atractiva para los chicos.
Que fuera atractiva, pero no solo eso, es mucho más. Es porque, digamos, una cosa es que vos tengas un conocimiento y otra cosa es que vos puedas aplicar ese conocimiento, uh-huh. analizarlo y crear conocimiento nuevo. Uh-huh. Entonces, los métodos tradicionales, un manual, un profesor enseñando y demás, lo único que te hace es tener un conocimiento. Lo aprendimos todos en las aulas, repetimos, digamos, en matemática ejercicios y nada, no tenemos una competencia lógico-matemática. No tenemos
con todo lo que cambiaron, inclusive las técnicas para enseñar matemáticas sobre todo, ¿no? A los
sí.
que tenemos algunos años, miramos cómo le enseñan ahora a los chicos y es casi como que no entendemos.
Claro, porque ahora pasaron el método francés, que es de manera horizontal, vos tenés que hacer cálculos mentales. Nosotros hacíamos, era vertical.
Sí, la cuenta clásica no, ya
sí.
pareciera no existir,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Como, no sé, sumábamos, restábamos, multiplicábamos y dividíamos, parece ya no,
sí.
no existir.
Tal cual, pero este método está basado en inteligencias múltiples. Entonces vos aprendés las columnas vertebrales, que son lengua y matemática, desde todas las inteligencias. Entonces tal vez ves matemática desde la inteligencia musical, tal vez la ves desde la inteligencia corporal.
Ah, claro.
O sea, son todas las inteligencias que conforman nuestra inteligencia.
Y el chico a su vez está al mismo tiempo aprendiendo otras cosas que no sean específicamente matemáticas.
Exacto.
O sea, en la música hay una matemática.
Exactamente, la música está ligada a la matemática, pero de alguna manera aprende con la inteligencia musical, aprende cuestiones de matemática.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces el niño que es más musical, desde ahí aprende.
Ese es el método que se está aplicando en Barcelona.
Eso se está aplicando en Barcelona.
Se está ya aplicando.
Sí, sí, hace más de 20 años.
Uh-huh. ¿Y sí. con qué resultados?
Con resultados muy exitosos. Uh-huh. Son muy competentes, como te decía, la diferencia entre saber y ser competente es que siendo competente vos aplicás los conocimientos. Entonces son competentes los chicos de manera lógico-matemática y en lengua se expresan súper bien, que hoy hasta los mejores colegios de Buenos Aires nos dicen, bueno, los alumnos no se expresan bien oralmente.
No comprenden los textos.
No comprenden los textos. Bueno, el programa de lengua lo mismo, desde muy chiquititos, desde los 3 años, con juegos, con trabajo de experimentación, con material concreto, adquieren la competencia lingüística. Que quiere decir aplicar el lenguaje, no solo repetir, porque te enseñan, por ejemplo, A, B, C, D en mayúscula. Los chicos copian. Mi hijo sabe copiar, su nombre es Juan. Pero él comprende lo que está diciendo ahí.
Claro.
No, tenemos que ir por otro lado para que el chico asimile la lengua.
Claro, otra cosa que me llamó la atención, más allá de lo que decía de matemática, es en lengua el manejo del idioma, el manejo de la ortografía, inclusive, en la actualidad de nuestros colegios, digo, ¿no? No sé cómo se llega después a una comprensión clara y a poder, y a que todos manejemos un mismo idioma, más o menos, digo, que es la forma de entendernos.
¿Pero idioma en qué sentido decís?
Digo,
¿decís por la
en
deformación
cuanto,
del lenguaje?
Sí,
por
en cuanto
ejemplo,
a la formación del lenguaje, en cuanto a la gramática, a la ortografía,
bien.
Inclusive. Porque, no sé, inclusive hoy en día es fácil ver chicos que han superado el primario, el secundario, qué sé yo, pero con fallas de ortografía.
Ah, sí.
Con eso no quiero decir que la mía sea perfecta ni mucho
no,
menos.
No, pero bueno. Pero
sí, está bien,
pero
ahí está
eso
el corrector.
Se ejercita, se entrena, por supuesto que hay que hacer hincapié también ahí, ¿no?
Sí, además me parece, qué sé yo, que las formas de llegar al conocimiento hoy por hoy han cambiado muchísimo, ¿no?
Exacto, ahí está la clave, en cómo se accede al conocimiento. El no mucho, puede ser a través de un profesor escribiendo en un pizarrón y contando algo.
El mucho me parece que el conocimiento hoy en día está en saber buscar.
Exacto, lo que llama, la UNESCO lo llama aprender a aprender. Entonces ese saber buscar tiene que ver con aprender a aprender cómo encontrarlo, digamos.
Claro, la cuestión es también, me parece, ¿no? Corregime vos en todo
sí,
lo que...
Sí, sí, sí.
Pues, sos vos la que conoce el método, sí, no yo. Pero en esto de cómo aprendiendo a buscar podés evolucionar.
Claro.
Sobre un conocimiento que hoy por hoy es tan amplio en internet y de la cual no podemos prescindir, porque a veces... A mí me da la impresión que con los sistemas antiguos de enseñanza que todavía nosotros seguimos aplicando, todo este mundo fantástico de internet, que bien usado, creo que sirve para evolucionar.
Exacto.
Supongo que mal usado no.
No, es que vos podés tener distinta información, lo que tenés que saber es clasificarla. O sea, tienes que tener una guía de cómo la clasificás, pero podés tener acceso a muchísima más información. Por eso no tiene sentido que el niño solamente aprenda conocimiento, sino saber analizarlo, saber claro. aplicarlo, saber qué hace con eso, como decís, para evolucionar. Si no, el conocimiento está en internet, o sea, y cada vez se multiplica más.
De cualquier forma, me parece que hace falta siempre un conocimiento de base, ¿no? Para poder entender qué es lo que está buscando, por otro lado.
Sí, por supuesto. Es una herramienta potente, poderosa del siglo XXI, pero no es todo.
¿Y cómo se relaciona esto que estamos diciendo con este método que están aplicando en Barcelona?
El método de lengua, matemática y demás, tiene desde el piso empieza en conocer, después es comprender, después es aplicar para después poder crear. ¿Sí?
¿Cómo están relacionados ustedes con desde la organización hacer lazos
con todo esto? Bien, bueno, nosotros hacemos la formación, que es lo que me preguntaste al principio, la formación para 520 docentes y más de 100 escuelas, que vienen, digamos, las hermanas de Barcelona, viene Montserrat del Pozo, que es un referente y líder en innovación educativa, a dar esa formación.
¿Esto tiene que ver con el desayuno
no,
que van a hacer?
Sí. O sea, eso es una formación que nosotros hacemos. En el desayuno vamos a presentar los programas.
Ajá.
Luis Letras, EMAT, IONMAT, que es el de matemática para secundario, y un programa de ajedrez que también es buenísimo.
Ajá. Bueno, sí, el ajedrez es una evolución muy interesante los chicos, ¿no?
Sí.
¿Esto es aplicable a qué nivel de la educación?
Es nivel inicial, primario y secundario, desde los 3 años hasta, o sea, el ajedrez es hasta los 12 años, el de lengua es hasta segundo grado, en principio el que hay ahora, y el de matemática es nivel inicial, primario y secundario.
Esto que ya está aplicándose en Barcelona, como me decías, no sé si en algunos otros lugares de España, bueno, pero Barcelona de alguna forma es un centro de modernidad, ¿no?
Sí.
No sé si decir moderno, o sea, mundo moderno es antiguo, hoy por hoy.
Y son de vanguardia, ¿no? O sea,
de vanguardia,
son innovadores, de vanguardia.
Sí, es verdad. En nuestro medio, en algún colegio, ¿hay algún foco donde se esté aplicando?
Sí, sí. Los programas nosotros los trajimos y los estamos promoviendo desde el año pasado, desde septiembre. Y ya hay varios colegios, incluso en San Isidro también, y en Capital Federal, y en Pilar. Que los
si quieres nombrar algunos, podés. No hay problema.
Bueno, en el Colegio Santa Inés, en las cumbres de Capital Federal, Godspell de Pilar... Están usando cada uno distintos programas, Colegio Meikersham.
¿Y están viendo resultados?
Sí, sí, sí. O sea, están impresionados porque los programas son como muy, parece que muy exigentes parecieran, ¿no? Entonces decían, no, los alumnos no van a poder. Y se los daban a los chicos y dice que los chicos en 2 minutos, como es juego, como es interacción, como es experimental, lo captaban enseguida.
Resuelven.
Entonces estaban sorprendidas las maestras. De hecho, vienen al desayuno. O sea, los colegios que hoy lo están usando... Vienen al desayuno que hacemos para presentar los programas y van a contarnos esto.
Van a contar estas experiencias.
Sí.
Ahora, ¿cómo hacen con la capacitación de los docentes? Porque todavía en nuestro medio creo que los docentes se siguen capacitando para la escuela tradicional, ¿no? Para la escuela que venimos desarrollando en la mayoría de nuestros establecimientos.
Sí, nosotros tuvimos como una especie de boom, ¿no? O sea, enseguida que lanzamos esto hubo mucho interés. La Argentina está ávida, los colegios están muy queriendo hacer esto.
¿Los docentes?
Los docentes también, sí. Sí, no todos, ¿no? Como
¿son docentes
siempre,
ustedes?
No, no, yo soy psicóloga y
comunicadora. Comunicadora.
Comunicadora. Exacto. Pero bueno, sí he sido docente en la universidad, pero no en un colegio.
¿Y cómo ven esto de la capacitación de los docentes, que vienen a lo mejor con una preparación, como decía yo, ¿no?, para la escuela tradicional nuestra, para incorporarse a estas nuevas mecánicas, a estos nuevos conocimientos? Por un lado, la voluntad del docente y por el interés del docente. Y por otro lado, al tener una preparación como la que se trae, ¿cuánto les cuesta adaptarse a estas nuevas mecánicas?
Y bueno, es como que hay que desaprender y volver a aprender, ¿no? Pero esto nos va a pasar a todos en el siglo XXI, nos está pasando a todos.
Sí, sí.
Lo tuvimos que hacer en distintas cosas, mencionaste internet, o sea, todos tuvimos que desaprender. Es un marco mental que hay que desterrarlo y bueno, ir cambiando y desaprendiendo, pero es la flexibilidad que necesitamos en el siglo XXI. Cambiamos todo muy rápido y cambia todo muy rápido. Entonces, bueno, ellos están tratando en la formación. En respecto a los programas, son súper esquemáticos para los docentes. Les dicen cómo son las clases, las actividades que tienen que hacer. Está como muy bien hecho. El programa tiene todo lo que se te ocurra. Y están muy bien hechos. O sea, en ese sentido, no es que el docente se tiene que formar aparte. Igual están ligadas la formación y los programas, porque nacieron todos bajo el mismo padre, digamos, o madre, que es el Colegio Montserrat de Barcelona.
Y la voluntad de los docentes para acercarse a los nuevos métodos, a estos métodos, ¿no?
Mira, hay muchos que nos han dicho como que se volvieron a enamorar de la educación. Hablo de lo positivo, ¿no? Porque como dice Montserrat del Pozo, no empecemos con lo negativo porque no avanzamos.
No, eso me lo contás después.
Claro, eso te lo cuento después. Mira, becamos docentes de la provincia de Buenos Aires en la formación, dijeron que era revelador lo que habían aprendido. Y los docentes, vos sabés que del Estado tienen como sus cuestiones también ahí, gremiales y demás, ¿no?
Entonces, ¿entró en juego esto, las cuestiones sindicales?
¿Cómo?
Si entraron en juego
sindicales. No, nada.
¿No se metió en el medio?
Organización privada. No, para nada. Uh-huh. No. Nosotros dimos esta oportunidad a la provincia porque queríamos que se multiplicara. Lo máximo que se pueda, ¿no? También, bueno, otros nos apoyan y también ayudan a becar a algunos que no podían pagar la formación, que como viene de afuera tiene un costo alto, ¿no?
Uh-huh. ¿Estos colegios que me nombraste son públicos o son privados?
Los que tienen los programas
son
privados.
Son privados. ¿Y aspiran a llegar a la educación pública?
Sí, el UDILETRAS, que es el programa, para mí alfabetiza a la Argentina. Uh-huh. Así que, en cuanto un gobierno lo quiera.
Pero ahí hay cuestión de ministerios, ¿no?
Claro, bueno, igual estamos también, hablábamos antes, en un momento político, cuestión de ministerio.
Sí, digo, autoridades educativas que den lugar a la aplicación de estos programas.
Exacto, sí.
Igual, para los colegios que lo aplican, estos programas, ¿son aptos para los títulos oficiales?
Sí, los contenidos escolares son los mismos. Uh-huh. O sea, lo que tenés es un acceso diferente al contenido. Uh-huh. Aprendés de otra manera. Y no hay una enseñanza, es un aprendizaje diferente, pero el contenido es lo mismo. Nosotros te copiamos mucho de España, los programas curriculares, muchas cuestiones son copiadas.
Contame sobre los chicos.
Sobre los chicos son felices de hacer estos programas. Eso es lo que a nosotros desde Hacer Lazos más nos llena. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre tenés que tener rigurosidad, ¿no?, en que sea calidad educativa y demás. Pero lo que nos cuentan las madres que conocemos, por ejemplo, alguno de los colegios, dice que su hija salta en su casa y dice: quiero ver trapecios en casa porque vi trapecios en el programa de matemática de nivel inicial. Los chicos son felices porque juegan, ¿entendés? Son cartas donde suman, donde no sienten que es una exigencia, nadie los está corrigiendo. El niño a su ritmo aprende, pero todo le va quedando hasta que lo usa, cuando es un momento de usarlo, ¿no?
Claro, o sea, no se les convierte en algo tedioso.
No, para nada.
El tedio de ir a la escuela.
Es que ese es uno de los marcos mentales que tenemos que cambiar. Aprender tiene que ser algo hermoso, no algo terrible. Aprender es divino. Aprendemos toda la vida, nos enriquecemos, nos hace ser más valiosos por aprender. Entonces, ¿por qué el chico dice: no quiero ir a la escuela? No, que me pasa un poco.
Sí, como cuando tiene ansiedad en realidad para ir a otros lugares.
Claro.
Y no quiere faltar.
Exacto, exactamente.
Claro, porque cada vez que puede faltar a la escuela,
salta.
Lo hace y lo fuerza, si puede.
No, inclusive. Yo te diría que hay muchísima calidad educativa, pero lo que más nos importa a nosotros de la calidad educativa es que el chico ame a aprender. y que realmente esté entusiasmado. Nos pasan videos de nenas que saltan en la cama felices de que hicieron Ludi Letras, que es el programa de lengua, que no lo podemos pasar en la red, pues una nena saltando, pero nos lo muestra que la nena salta y dice, estuve haciendo Ludi Letras y aprendí las letras. Yo nunca vi un chico tan entusiasmado con las letras.
Sí, es verdad. Por ahí en algunos casos depende de algún estímulo en las casas, ¿no? Y las familias, ¿cómo entran en este juego? ¿Participan de alguna forma o quedan,
sí,
quedan familia, como espectadores?
No. Las familias quedan encantadas, digamos, porque sus hijos vuelven. En el programa, en realidad, en Barcelona, por ejemplo, el chico hace un portfolio que te diría que es como una documentación de todas sus actividades. Los chicos se las presentan a los papás van a las aulas, el chico da cuenta desde muy temprano, sin que sea una evaluación o algo tedioso. Cuenta lo que aprendió a los papás, es como un feedback que hay permanente con las familias.
O sea que es necesario una participación.
Sí, no, un montón.
De los padres, un acercamiento de los padres con a la escuela también,
total,
¿no?
Totalmente.
De alguna forma.
Sí. No, y además los padres están contentos porque es una manera de que saben por dónde va el aprendizaje de su hijo, ven que está aprendiendo, ven que está feliz aprendiendo. Y
¿cómo nació? Disculpame, pero ¿cómo nació Hacer Lazos?
Hacer Lazos es una organización que nace hace unos 8 o 10 años más o menos, y nacemos, que lo seguimos haciendo y es como nuestro leitmotiv principal, inclusión educativa con niños con dificultades de aprendizaje, con discapacidad, no me gusta la palabra, pero bueno, poniendo un acompañante externo, que se dice acá en provincia acompañante externo, con cada niño con un certificado.
Hay un poco de problemas con eso también, ¿no? La inclusión de chicos con algún grado de discapacidad en las escuelas públicas, quienes quieren, quienes no quieren, padres que sí, padres que no, más allá de los propios docentes, la necesidad de docentes que acompañen, especialmente esos chicos también dentro del aula, que no sé si siempre están esos docentes, por la cuestión salarial y demás, ¿no?
Claro, nosotros ponemos a esos docentes, que sería un acompañante externo, el Estado pone una maestra integradora. En Buenos Aires te diría que hay recursos para eso, no lo hay en el resto del país, ¿sí? Pero en Buenos Aires sí. Y lo paga el Estado a través de las obras sociales.
¿Ustedes están por la inclusión de los chicos con
nosotros sí,
con discapacidad en los grados?
Por supuesto, sí, absolutamente. Pero lo que nos pasó es que dijimos, la educación es la que tiene que cambiar. Yo no puedo seguir tratando de incluir en un sistema que no es heterogéneo, seguir incluyendo niños, seguir tratando de incluir niños. El aprendizaje tiene que ser heterogéneo, no todos aprenden igual, y ahí vamos a poder incluir a todos los niños. Pero si siguen pensando que todos los niños tienen que ir hacia el mismo lugar, el mismo momento, es muy difícil incluir. Igual lo hacemos, ponemos un acompañante, tenemos mucha demanda. Es un trabajo que nos encanta, pero requiere otra profundidad, que es cambiar la educación.
¿Eso lo hacen desde Hacer Lazos?
Sí.
¿Y cómo se financian? Porque todo esto tiene costo, obviamente.
Por esto que
obviamente
te digo, que a través de las obras sociales lo paga el Estado.
Ajá. Ah,
o sea,
ustedes,
el Estado, claro.
Ustedes le facturan a su vez a las obras sociales, por decirlo de alguna forma.
Viene la familia, viene un niño que quiere una integración, tiene una obra social o una prepaga, y a través nosotros hacemos...
Y además tiene la obligación de hacerse cargo de eso.
Sí, sí, sí. Igual lo termina, bueno, pagando el Estado con demoras y demás, pero lo termina pagando el Estado. No es que, pero lo adelanta la obra social, algo así. Fue cambiando a lo largo de todos estos años. Al principio lo hacía la prepaga y el Estado le reintegraba. Ahora a veces es directo el Estado a la obra social y la obra social a nosotros.
Bueno, pero
se financia así, se le paga por un nomenclador oficial a cada acompañante. Somos prestadores de OSDE y de Swiss Medical, y después tenemos otras que están como otras obras sociales y otras prepagas que nos consultan.
¿Y esto es lo que le llevó a meterse en este...?
Claro.
Método
Claro, lo que hacemos a mí no me satisface, o sea, nos ponemos una persona por cada niño y no le damos respuesta suficiente. O sea, entiendo que para el sistema que tenemos es lo mejor que podemos hacer. El chico está contento, la familia también, el colegio también. Pero tenemos que ir mucho más allá y decir, no, más grande, miremos más globalmente, hay que cambiar la educación. Si seguimos con la misma, no es un sistema inclusivo.
Claro. A veces digo, y te preguntaba por esto de las familias, ¿viste? A veces en la escuela, porque por ahí los chicos suelen tener menos problemas que los adultos, en ese sentido, ¿no? Y a veces hay mayor aceptación por parte de los chicos mismos que en algunos casos por los padres. Corregime lo que no estés de acuerdo.
Los niños cuanto más chiquitos, O sea, en el jardín de infantes te digo sí. Ya en primario, no sé, ya van teniendo como ideas que también surgen de otros lugares, de lo
se
social.
Se ponen un poco más discriminadores.
Sí, eso también, hay que hacer todo un trabajo, o sea, tenemos que ser más solidarios. Lo que pasó es que empezaron a nacer muchos chicos con autismo, con trastorno generalizado del desarrollo, un montón de gente empezó a tener hijos con, y ahí les empezaron a cambiar las cabezas. Colegios como muy elitistas que no tomaban chicos, hasta que le tocó a un hijo del dueño, no sé, o sea... tenemos que ser un poco más solidarios y pensar que todos podemos tener alguna dificultad y todos un potencial enorme también, aunque no lo vea, no se vea a simple vista en ese niño tiene un brillo singular, todos lo tenemos,
sí,
todos.
Claro.
Entonces me parece que, bueno, por suerte las leyes empujan, ¿no? Entonces obligan, pero después además cambiar la mentalidad e incluir a las personas, somos todas personas.
Sí, está la cuestión de la aceptación social,
sí,
¿no?
Claro. Sí.
Más allá de lo que las leyes puedan determinar, ¿no?
Porque... Sí, sí, las leyes te obligan, pero después está la aceptación social.
Comentame, y con esto cerramos, me parece, sobre el desayuno, que es lo que concretamente están organizando.
Exacto.
Para estos días. Yo tenía anotado por acá, 29 y 30 de junio.
4 de julio.
4 de
julio.
Ah, 4
de julio. Entonces, ¿tengo mala fecha yo acá?
4 de julio de 9 a 12.
4 de julio, lo repito porque estás un poco lejos del micrófono.
Dale.
4 de julio de 9 a 12.
En el Espacio Márquez.
En el Hipódromo de San Isidro.
Sí, se tienen que inscribir, ya hay 500 personas anotadas, ya está cerrada la inscripción. Pero
están
si
con cupo
quieren,
completo.
Claro, pero si quieren o saber más de los programas o demás, pueden por Eventbrite, ¿no?
Sí, por Eventbrite, o nos pueden escribir a capacitar.
Acércate al micrófono.
O nos pueden escribir en todo caso a capacitar@hacerlazos.org.ar.
Capacitar@hacerlazos.org.ar. Ajá, ¿y qué consiguen si te escriben ahí?
Bueno, vamos a ver.
Por haber venido acá.
Si insisten mucho, a lo mejor conseguimos algún lugar.
Que escribiste como 3 veces, por lo menos.
No.
El que persevera vence.
El persevera y triunfarás.
Ese es el dicho.
Sí.
Ese es el dicho.
Sí, sí.
Allí se van a tratar estos temas.
Sí, se van a tratar los programas.
¿Qué es? ¿Para poder informar a la gente? ¿Por qué hacen
para
este
que
desayuno?
Conozcan los programas, va a venir Enrique del Pozo, que es el director general de Tecman, que es, y va a contar él con otra persona más, y nosotros también desde acá, desde Buenos Aires, los programas innovadores que te comenté, de lengua, matemática y ajedrez.
¿Quiénes se han inscrito?
Muchos.
Digo, así docentes, como...
directores, bueno,
sí, directores y docentes de infinidad de colegios, muchísimos colegios de zona norte, obviamente, pero muchos, es muy variado el público.
Bueno, qué bueno que haya interés en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí,
sería frustrante para ustedes seguramente y para toda la comunidad si no encontraran respuestas, si los docentes no estuvieran interesados.
Exacto.
Si las escuelas en realidad no estuvieran interesados, ¿no?
Bueno, totalmente, pero ¿sabes qué hay que hacer para eso? Traer algo que es innovador y que es diferente y es para este momento en el que estamos viviendo.
Lo mismo que pasa le vean valor, además.
Lo mismo pasa con ellos, también les tenés que ofrecer algo para este momento.
Sí, claro.
Si
sí,
no,
es cierto,
también.
Porque los colegios también tienen la necesidad de ser atractivos.
Exacto. Sí, sí, tal cual. No, sí, por suerte hasta ahora todo lo que hemos hecho nos ha ido bien. Pero bueno, lo pensamos así, tratando de traer algo que realmente sea como la necesidad. Uh-huh. Me parece que yo siempre le digo a ella, me parece que captamos como la necesidad y ahí es donde vamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, siempre las cosas tienen éxito cuando a lo mejor se satisface una necesidad que ya está, que es sublatente, pero está.
Exacto.
¿Hay algo que quieran decir y que yo no les haya preguntado?
No, creo que estamos...
No. Si algo quieren agregar, este es el momento.
Me parece que me preguntaste todo, así que estamos
muy, muy completo.
Muchas gracias.
No, muchísimas gracias por venir. María Eugenia Di Tullio, Guadalupe Piñero, ambas de la organización Hacer Lazos. El tema es métodos educativos, el método educativo creado en Barcelona, la formación Montserrat del Pozo y el desayuno que es el 4 del 7.
Sí, los programas de Tecman Education.
Es.
Perfecto, no, había en realidad había leído mal, aquí está correctamente la información. Gracias una vez más.
Bueno, gracias
a ustedes.
Estamos en Sinfonía, hacemos reseña hasta las 17.
Gracias,
No, ustedes. Sí.
Me pareció que si venían acá al estudio, que la nota podía ser más completa, ¿viste? Se puede conversar un poco mejor, porque por teléfono, ¿viste? Sí, ¿qué van a hacer? Ah, tal día, tal hora.
Sí.
Bárbaro.
Sí, sí, te parece.